Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María, en este sábado previo, podríamos decir, es así, ¿no? Al inicio de la Semana Santa 2019. Y tenemos este espacio que la verdad nos gusta mucho. El sábado pasado no lo tuvimos, en este caso lo volvemos a tener. Este espacio testimonial, importante, fuerte, el Salmo actualizado, le decimos la oración misionera. Bueno, alguien que es el invitado y que nos comparte su vida, y esa vida de alguna forma se hace oración y me parece que también se hace misión, ¿no? Estamos, en este caso, vamos a presentar a nuestro amigo de esta mañana con Fray José Luis Guirado. Él es un religioso franciscano, sanjuanino, vive actualmente en Tafí del Valle, en Tucumán, hace ya varios años que estás por allí. Fray Pepe, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Néstor. ¿Cómo estás? Y buen día a toda la gente.
Buen día, muy bien. La verdad que muchas gracias por atendernos allí en medio de los valles calchaquíes, en medio de las montañas, ¿no? Allí estás.
Así es, en medio de esto que es un pequeño paraíso, realmente, sí. de belleza, de naturaleza viva. Bueno, un lugar que he deseado mucho en mi corazón durante muchos años, algo así, y que ya hace muchos años que es una realidad. Así que me despierto cada día con un sueño realizado, así que es maravilloso, mirá, realmente maravilloso.
Mirá qué lindo. Sí, un lugar bellísimo, alto, ¿no? Porque tiene, digamos, sobre el nivel del mar estás a unos 2000 y pico de metros, fácil.
Estamos exactamente en el lugar de la ermita, se llama Las Carreras, y está a 12 kilómetros de Tafí del Valle. Tafí está a 2.100 metros, y aquí estamos un poco más alto todavía, casi 2.300 y algo. Ah. Así que es alto, la puna se hace sentir. Y el frío en el invierno también, y es un clima muy particular, claro. Pero también muy armónico,
Sí.
Tiene su encanto realmente. Mirá. También el clima.
Mirá. Bueno, ya no
algunos será... les asusta cuando dicen Tafí del Valle, frío, hielo, ¿viste?
Sí.
Pero es tremendamente vivible.
Sí, seguro que sí, es un lugar bellísimo realmente, ¿no? Pero, a ver, Padre José, Fray Pepe, como te conoce todo el mundo, contanos un poquito de tu vida, y vamos a ir bien desde el principio, bien desde el inicio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo sí. es tu familia de origen?
Nacido en San Juan, un 9 de julio del 70, así que ya me habrán sacado la edad, los 48 años que tengo. mis padres, Santiago y Ana, que actualmente viven ahí, son comerciantes, ya jubilados, pero siguen trabajando. Gracias a Dios están hermosos, digamos, de vida y de salud. 76 años papá, 74 mamá. Nuestros abuelos de ambos lados, españoles, de Andalucía. Y tengo dos hermanos más. Una hermana mayor, Ana María, que es psicopedagoga, doctora en educación, tiene 52 años. Después sigo yo, y mi hermano menor de 43 años, que es contador y es el que está un poco a cargo ahora de los negocios del comercio con papá. Mis dos hermanos también tienen su familia, sus hijos, están casados con sus hijos, viven ahí en la ciudad de San Juan.
Ah, bien. Y en tu caso, a ver, o en el de tus hermanos también, ¿cómo fue esto de ir descubriendo la presencia de Jesús en la familia? ¿Esto ocurrió desde pequeño? ¿Vino de alguna, no sé, de los abuelos, de alguno de tus padres?
Desde los tres hermanos, también era como algo muy de la familia, nos mandaban al colegio de los franciscanos.
Ah, mira.
De San Juan. En San Juan está la parroquia y el colegio. La parroquia San Francisco de Asís y el colegio San Francisco de Asís. Y era una tradición, más que por lo religioso en sí, quizás por la valoración del nivel del colegio, de la educación, etcétera, nos mandaban ahí. Así que estábamos empapados desde pequeños, de jardín infante hasta quinto año,
claro.
mis hermanos y yo, empapados un poco de toda esta cosa franciscana. Pero no es que había en la familia así una práctica, digamos, muy intensa de la fe, entendida como, no sé, como la misa o los sacramentos, sí, algo muy incorporado a la propia vida, muy naturalizado, la fe y demás, pero no, te diría, como formando parte más un poco de la vida común, mi despertar más al encuentro con Jesús y el nacimiento de algo más fuerte comienza más en mi adolescencia.
Ah, bien.
Pero tenía todo este bagaje desde muy chiquito, muy metido, por decirte, el conocer la vida de San Francisco desde que estábamos en Jardín Infante. Me acuerdo en el primario participar de concursos sobre la vida de San Francisco, donde me había leído un libro entero para conocer su vida y responder las 100 preguntas sobre la vida de San Francisco. Todo eso estaba muy, muy metido, muy era parte de nuestra vida cotidiana, la mía, la de mis hermanos. Tengo referencias en casa de manifestaciones de fe, de mamá rezando, eso muy naturalizado. Pero no es que éramos una familia así que tuviéramos un fuerte compromiso así muy intenso. Bastante normalito, te diría.
Está bien, está bien. Sentido. Está bien. Y Fray Pepe, dijiste muy fuerte la presencia, la figura de San Francisco, ¿no? Del santo de Asís.
Sí.
Y a través de él llegó el encuentro con Jesús. ¿Cómo fue esto? Dijiste también que en la adolescencia se dio con más fuerza.
Exacto. Siento que en mi búsqueda, la búsqueda de mi vida, algo que marca mi vida es ser un gran buscador, creo. Digo que buscador y encontrador permanente, porque así me siento actualmente. Pero en esa búsqueda, es sobre todo en la adolescencia, unido al despertar de las preguntas, ¿viste? Entre los 15 y 16 años, ahí acontece un cambio, un giro muy importante en mi vida. Unido a la experiencia del amor humano, el enamoramiento, por ejemplo, a la experiencia de la amistad, el grupo, los amigos, la escuela. Siempre decían en casa mis papás que no sabían qué hacer en casa, para dónde meter tanta gente y tantos amigos todo el tiempo. En esas experiencias humanas, de vínculos, nace la pregunta de la fe. Porque no, hasta ahí estaba, formaba parte de pertenecer así naturalmente al colegio franciscano, participar de actividades, participar de todas las propuestas de convivencia, de retiro. Era muy amigable ese entorno, pero no formaba parte de la pasión de mi vida. A partir de ahí se me despiertan preguntas que conectaban con ese deseo de encontrar como algo más en mi vida, más plenitud. Me empiezan a resonar muchas cosas nuevas. Por un lado, una insatisfacción satisfecha, diría, porque no es que estaba insatisfecha con mi vida, pero al mismo tiempo una insatisfacción en el sentido de que quería algo más. Y ahí sí es como que recuerdo un par de convivencias del colegio que fueron muy tocantes, y me hice amigo de uno de los frailes, un español que vivía ahí en San Juan. Estaban los frailes valencianos, que dejaron una marca muy fuerte en la comunidad religiosa en San Juan, en el colegio, en la parroquia. Y a partir de esa amistad y de ir compartiendo mis búsquedas, mis preguntas, me invitaron a un retiro, y así, hubo un retiro que fue fundante, y eso fue alrededor ya de mis 17 años. Sí, a los 17 años este fraile que estaba ahí en el colegio me invita a un retiro, y ese retiro fue muy fundante. Había hecho otros antes, pero este fue muy especial, fue muy fundante, como este nacer a la experiencia de Dios, así como algo que te cambia la vida, que una experiencia de Dios, diría, fulminante, que es un antes y un después. Es como, yo eso lo ubico dentro, sí, 17 años. Estaba cercano a mis 17 años. Fue un retiro que hice en Chile, en los jesuitas de Padre Hurtado, invitado por este fraile. Hasta ahí, inclusive, yo ya había participado en grupos de la parroquia. Fundamos, de hecho, con otros amigos, lo que se llama la JUFRA, Juventud Franciscana.
Sí.
Todo eso formaba parte de mi propia, de mi búsqueda, de mi inquietud, algo muy, muy asociado a valores como, por decirte, la solidaridad. Me preocupaba mucho el tema del sufrimiento de la gente, de los pobres, de que yo estaba en un lugar en el cual me cuestionaban todas esas cosas y quería hacer algo. Desde ese horizonte me acerco a la parroquia y formamos este grupo, Jufra. Pero lo fundante que me cambió la vida vino, seguramente esto fue parte del camino, ¿no? Pero lo fundante vino a partir de ese retiro, que fue como la experiencia de Dios que me encuentra. Así. Yo andaba buscando y de golpe ese retiro fue, Dios me encontró. Fue un antes y un después, fue fulminante, fue la indudable certeza del amor de Dios en mi vida, de ser mirado, de entender a partir de ahí mi vida, mi historia, mi búsqueda, de que yo buscaba pero me encontraron. Bueno, se resignificaron un montón de cosas en mi vida. A partir de ahí me nació un deseo intenso de oración, de Eucaristía, que creo que eso es lo que ha marcado y marca mi identidad después de 30 y pico de años, hoy también. Es una continuidad, te diría, a partir de esa experiencia fundante.
Y Fray Pepe, a ver, después de esta experiencia tan fuerte de encuentro con el Señor a tus 17 años, ¿llegó la vocación, llegó la decisión de ingresar a formarte como franciscano? ¿Fue así o eso se demoró un poco?
No, fue como un proceso lento, porque pude distinguir entre experiencia de Dios que fue como casi como sentir que es lo que había buscado durante toda mi vida, que esto me cambiaba la vida, pero no sabía qué iba a ser de mi vida. El proyecto de mi vida era el matrimonio. Además, pensaba mi vida en familia, en matrimonio, proyectada con un sentido muy solidario. Siempre fui apasionado por la psicología y me gustaba mucho la sociología o todo lo que era trabajo social. Me marcó muchísimo esa dimensión, es lo que iba a estudiar. Pero a partir de ahí, y desde este hambre natural, así que me salió de oración, en la misma oración y en el silencio me venía esta pregunta de ¿y qué más? Y solito, entre la oración, el diálogo que iba teniendo con quien me acompañaba, lo que compartíamos con amigos como con sueño, la utopía, el deseo de sueños como muy locos, de golpe se me activaron, se ve que todo lo que tenía ya en el inconsciente, desde mi infancia, sembrado de la vida de San Francisco, y digo, pero si en el fondo, a ver, ¿no es esto lo que quiero? Francisco, una vida libre, una vida pobre, una vida donde enamorado de Jesús, y esto es Francisco, una vida entregada, una vida al servicio. Y estas cosas empezaron a resonar de manera natural. Es como que pasaron los meses, estaba en mi quinto año de secundaria y proyectándome para empezar la facultad, y naturalmente fue surgiendo el deseo de la pregunta y se lo fui compartiendo a los frailes. Entonces me invitaron a un encuentro, que era un encuentro de aspirantes, siempre con una libertad de, a ver, voy buscando y viendo qué otras posibilidades. No había muchas otras, era lo que conocí. Me empezó a atraer lo del sacerdocio, sobre todo por lo que significó, fue muy fundante, la Eucaristía, la reconciliación, el poder ser canal de liberar. Yo sentía que mi vida había experimentado una liberación y que entonces mi vida pueda ser canal de liberación para otros. Me resonó lo del sacerdocio muy fuerte, pero nunca me imaginaba un sacerdocio sin que tuviera las notas de la vida franciscana, la vida fraterna, la dimensión de la pobreza, el despojo. Todo eso estaba, evidentemente estaba, porque me acordé que mucho antes de hacerme el planteo de la vocación, con el grupo de amigos y de jóvenes que habíamos formado de Jufra, trabajábamos en una villa, nos interesaba muchísimo el trabajo con los más necesitados. En un momento hasta se nos pasó por la cabeza irnos a vivir, pensar una vida en familia, compartiendo los bienes en comunidad con los más necesitados. Bueno, esas locuras. Eso estaba dentro de mi planteo previo al vocacional. Entonces, cuando se me despierta este deseo de más, fue acompañado de esto de dejarlo todo porque lo que encontré es muy grande y lo que voy a seguir encontrando es más grande. Esa era como una motivación así, no racionalizada, sino como sentida, ¿no? que estaba dentro. Así que ese fue un poco el despertar.
Lo que fue apareciendo.
Pero te diría que en un proceso de un año.
Ah, bien, bien. Pero bueno, de a poquito después sí ya todo se encaminó a tu formación como franciscano, me imagino, ¿no? A tu ingreso a la congregación.
Sí, porque durante ese año, ponele que el retiro este lo hice en febrero, en octubre, ya después de estos diálogos que venía teniendo con el fraile, con los frailes también, hablaba con dos o tres frailes de acá, de San Juan, sí. Y ahí es cuando me invitan a ese encuentro en octubre, voy a Buenos Aires, donde el postulantado, que es la primera etapa de formación, y participo de un encuentro. Conozco ahí otros jóvenes que estaban en esto, fue muy bello, en esas épocas eran multitudes las que entraban, entonces recuerdo que en el encuentro de aspirantes éramos 15 aspirantes, y habían como 12 jóvenes formándose. Algunos de los que estaban ahí, los sanjuaninos también, los había conocido, también me llamó mucho la atención la opción de dos o tres pibes que habían estado en la parroquia y que se habían ido a este camino, y me maravilló, me llamó la atención su decisión, su radicalidad. Bueno, ese encuentro lo hice en octubre. Todavía no había tomado la decisión, no, porque estaba como... Yo seguía como en la búsqueda, en el discernimiento, no viajo de por medio, era como abierto era esto, llévame por donde quieras, así, y bastante osado. Y recién fue en febrero del año siguiente, el postulantado comenzaba en marzo, y es como que fui esperando, y la decisión de largarme a esto, de iniciar, fue en febrero del año siguiente, casi al año de haber hecho ese retiro. Hice otro retiro similar a aquel fundante vocacional, y que fue como una confirmación, ¿no? Recuerdo con el padre Carlos Aldunate, que a lo mejor lo ubican,
sí, en
cita,
por supuesto.
Y sentí que en ese retiro que hice con él, fue un retiro personalizado más, que era como la confirmación, ¿no? En el discernimiento, y vine de febrero del año siguiente, en el retiro con el padre Carlos, vine como confirmado, digamos, para iniciar este camino. Y ahí me largué, 18 años cumplidos, empecé el camino, postulantado, en Buenos Aires, fue mi primer año, entramos 12 jóvenes a ese camino de distintos lados del país, fui con otro sanjuanino también, que estuvo 6 meses y se volvió, y así siguió el camino. Bueno, postulantado es un año, noviciado otro año, me voy a Salta, el noviciado era en esa época en Salta Capital, donde quizás muchos conocen el convento de Salta, que está ahí a una cuadra de la catedral, ahí era nuestro noviciado, y siguió mi proceso, profesión un año de noviciado, hice mis primeros votos, y vuelvo a Buenos Aires para estudiar 2 primeros años de franciscanismo, después la filosofía, y así sigo el proceso. Te voy contando como vos te guste.
Sí, por supuesto. Y bueno, y después, ya siendo franciscano, ¿dónde iniciaste tu servicio pastoral? ¿Dónde fuiste destinado?
Bueno, mirar, vos sabés que la formación franciscana de los religiosos, un poco a diferencia de la formación del clero, no está basada por lo académico, sí, sino por lo carismático. Entonces, por eso, postulantado, noviciado, 2 años de propedéutico franciscano, que eso es previo a la filosofía, sí, que es la formación carismática básica que teníamos, 2 años de filosofía, y ahí yo hago mis votos perpetuos, a los 24 años, y ya... estaba muy marcado por este deseo de lo que se concretó a mis 41 años, ya estaba marcado allá, en los 24, sí, en los votos perpetuos, algo que veníamos compartiendo con muchos otros frailes, y muy acompañado por nuestros formadores. La verdad que tuvimos una formación, ha sido una bendición la formación que hemos tenido en nuestra entidad, de poder acompañar procesos vocacionales profundos, intensos, humanos, con procesos trabajando nuestra propia humanidad, el conocimiento de sí mismo, nuestra psicología, todo eso estuvo muy integrado en nuestra formación. Y gracias a estos diálogos se favoreció que con los votos perpetuos nos habilitaran a otro fraile y a mí iniciar una vida como la que estoy llevando ahora, que era una vida que enfatiza más la dimensión orante, contemplativa del carisma franciscano. Una bendición sentir que lo contemplativo no tenés que buscarlo simplemente en una forma que podría ser, por ejemplo, benedictina o monástica, que lo contemplativo también es esencial en el carisma franciscano. Esa fue una de mis búsquedas. Y lo fui encontrando en la comunidad en la que estoy, a la que pertenezco, que es la provincia de San Francisco Solano, porque se dio lugar a esto, entender que el carisma franciscano tiene esta dimensión muy fuerte. Bueno, y fue posible ahí, y me fui a vivir 2 años a Piedra Pintada, en Córdoba, cerca de Villa Dolores. Nos prestaron una casa, y ahí iniciamos este camino. Durante 2 años vivimos, fue una experiencia muy bella de concreción de un sueño. Era vida de la providencia, en fraternidad, orante y en medio de la gente más sencilla, en contacto con la naturaleza. Bueno, era como el sueño realizado, pero yo quería ser sacerdote y todavía me quedaba hacer la teología. Ajá. Así que volví a Buenos Aires después de esos 2 años. Mi otro compañero había vuelto el año anterior, con quien hicimos este camino, que es ahora mi actual superior provincial, con quienes habíamos iniciado estas locuras, estos sueños tan bellos. Y desde el momento que vuelvo a Buenos Aires a estudiar teología, ya me piden participar de la formación, es decir, estar en una comunidad colaborando con la formación de los más jóvenes, aunque yo tenía 17 años ahí, pero con los que se iniciaban. Ahí estuve en una comunidad formadora durante 3 años, y ya empecé a prepararme también, en diálogo con mis superiores me fueron invitando a formarme para ser formador, que es la tarea que he tenido. Mi tarea hasta los 41 años ha sido dedicada a la formación de los candidatos nuestros, específicamente en el noviciado. Y junto con la teología empecé a estudiar en la escuela de formadores, que está inspirada o dependiente de la gregoriana, psicología de la Gregoriana de Roma, para formadores. Y así que fui haciendo a la par teología y escuela de formadores, con el fin de la dedicación a la formación. Yo sabía que cuando terminara este proceso, lo que se venía era la dedicación, y me sentí muy identificado con eso, que es acompañar a otros en sus procesos, algo que ha estado y está en mi vida, casi formando parte de mi naturaleza y de mi, y también diría del don y del carisma de mi vida. Así que terminé la teología, me ordeno, primero el diaconado, después el sacerdocio. En el año 2000 me ordeno en San Juan, aunque vivía en Buenos Aires. Monseñor Bargalló, un gran amigo, fue a ordenarme a San Juan. Normalmente tenemos esta práctica, los frailes, de ordenarnos en nuestra tierra, así que fue muy bello porque fue en la parroquia donde me crié, digamos, prácticamente, y en la comunidad educativa del colegio, con todos los amigos hechos de toda la vida ahí, así que... Pero siguió mi misión durante un año más en Buenos Aires. Yo acompañaba la formación de los que estudiaban filosofía, junto con otro fraile que era el maestro, yo era figura más o menos así como vicemaestro, y desde el 2001 me mandan a Tartagal, a la zona más selvática de Tartagal, que es el Santuario Virgen de la Peña, en Yariguarenda, por ahí también conoce la audiencia, a ustedes, sí. Ahí teníamos el noviciado, y a partir de ahí comenzó mi etapa muy bella y muy fecunda, intensa, dedicado al noviciado, como maestro de novicios. Durante los primeros 5 años, ahí en Yariguarenda, en Tartagal, para los novicios de la provincia franciscana nuestra, San Francisco Solano, y desde el 2007 se abre lo que se llama el noviciado, ya no solo de una provincia, sino de las provincias de Argentina, Chile y Paraguay, y ahí me mandan de maestro un convento que está en el centro de Tafí, digamos, en la villa de Tafí, Durante 5 años aproximadamente participo de ese proyecto hasta que se cierra ese proyecto. Yo iba a continuar mi tarea de formador en la propia entidad a la que pertenezco, pero ahí fue el momento, la coyuntura, donde pudo darse que se concrete este sueño en el que estoy hace 7 años que se está realizando, que es la vida en la ermita. Bueno, empezamos ese diálogo. Al haber estado acá en Tafí, conocía ya la zona, conocía la gente, conocía los lugares, estaba enamorada de estas montañas. Y bueno, gracias al discernimiento y al diálogo con mis superiores, se abrió este camino acá, que es en el que estoy ahora.
Mirá qué bueno. ¿Sabés qué, Fray Pedro? Vamos a... La verdad que viene muy arduo el relato, con muchas alternativas, y estamos prácticamente en lo que es tu actualidad, ¿no? Tu vida allí en medio de las montañas, cerquita de Tafí del Valle, pero en medio del campo, en medio de la naturaleza, sí. Esta vida que desarrollás, allí tenés tu ermita. Vamos a invitar a todos a que compartamos un poco de música, y la música tiene que ver también con esto que vas compartiendo, y con un autor como es Silvio Rodríguez, un cantautor cubano, que... A ver, relata muy bien también, interpreta muy bien esto de cómo la vida se va haciendo, ¿no? Cómo vamos descubriendo a medida que va pasando la vida, el paso y la presencia de Dios, ¿no? Que nos va moldeando de alguna forma. ¿Te parece que escuchemos un poco de Silvio Rodríguez y ya continuamos?
Fantástico.
Dale.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro al barro. Amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Thank you.
Y seguimos en esta mañana de Misión Radio María. Estamos dialogando con Fray Pepe, el padre José Luis Guirado, sanjuanino, franciscano, y actualmente viviendo a unos kilómetros de Tafí del Valle. A ver, ya estamos en el relato que nos venís haciendo de tu vida, allí en lo que es tu actualidad, ¿no? ¿Cómo es vivir allí en ese lugar, en las carreras? ¿Cómo es las carreras? ¿Por qué llegas allí? ¿Cómo es tu vida habitual?
Como te decía, que mi última etapa de formador, el noviciado estaba acá en Tafí del Valle, eso me permitió conocer la gente, el lugar, la zona, y las carreras está a 12 kilómetros. A este lugar vinimos muchísimas veces de misión itinerante con los novicios, llegué a tener, en el primer año fueron 17 novicios, el segundo 12, el último 9 novicios, así que nos movíamos, alternábamos la vida del noviciado con la itinerancia, la misión, y ahí conozco este lugar. Muchos lugares de esta zona, que uno mejor que el otro.
Claro.
Siempre por donde iba, desde que estaba en Tartagal y por donde iba, siempre iba como mirando lugares diciendo, acá viviría la vida que quiero vivir. Así que pasé por muchos lugares, por donde iba, no sé, estaba en el sur y me enamoraba de esos lugares, estaba en la Sierra de Córdoba y me enamoraba de esos lugares. Estando aquí, obviamente viviendo, conozco mucho estos lugares, y hubo gente acá de la zona que con quienes les compartí, cuando no era inmediata la posibilidad de vivir, simplemente era un sueño, que deseaba una vida así, en la naturaleza, en la montaña, viviendo simplemente como vive la gente de la zona, con austeridad, pobreza, de la providencia, pero con una veta fuerte de silencio. Por eso el lugar, la naturaleza, la creación. Y entonces hubo gente acá, justamente de la estancia de las carreras, sobre todo una amiga, Inés, que tienen estos terrenos acá, que desde ese momento dijo, mi abuelo tiene el sueño de que en este lugar pueda vivir una comunidad religiosa. Su abuelo se llamaba Pepe.
Ajá.
Y Pepe Fría Silva, y muere justamente el año que iniciamos este camino, pero era un deseo, un sueño de él. Y bueno, se juntaron dos sueños, el mío de vivir en un lugar así y el de él. Pero ¿por qué Tafí? Cuando se cierra el noviciado, yo me voy, me mandan a Córdoba, en realidad, atrás de la sierra, donde iba a continuar mi tarea formativa, pero es ahí donde, al no haber novicios, se hace posible de que mis hermanos superiores de ese momento se animaran a que iniciáramos este camino. Y ellos me piden que proponga tres lugares. Y el último, ¿dónde está Tafí? Porque en realidad ya me había mudado de Tafí, y para mí había sido una etapa cerrada la de formador acá. Entonces, para iniciar este camino y este sueño, me dicen, bueno, proponemos tres lugares, y propuse Tras la Sierra, un lugar en el sur, y el último Tafí. Pero ellos se inclinaron por Tafí por una razón muy sencilla, que al haber vivido acá ya conocía a la gente, había una comunidad formada, sobre todo de matrimonios, que habían resonado mucho con la vida franciscana nuestra, se había logrado algo con la gente, el lugar de nuestra vida y nuestra presencia acá, y me dijeron, al iniciar solo este camino, creemos que está bueno que estés, que puedas hacerlo junto a tanta gente de ahí con la que has vivido un vínculo, y has creado comunidad, y se ha creado esto tan, tan bello en torno a los franciscanos. Así que ese fue el criterio que predominó, y ese fue mi provincial en ese momento, el padre Carlos Paz, a quien verdaderamente venero, como muchos de mis hermanos que apoyaron esto, que ahora vive en San Rafael, quien se jugó por este camino.
Mira.
Y dijo, vamos a Tafí, se reunió con los laicos, se reunió con los que estaban vibrando con este camino, bueno, ahí hablamos con la gente del terreno, que después nos cedieron este lugar para iniciar este camino, y se largó año 2000, 12, 4 de enero del 2012, me instaló en una carpa a vivir, no había nada en el lugar más que una ruina, pero ya en mi corazón cuando vi esa ruina dije, este lugar, ya había armado como las ermitas, porque la vida acá es eso, ermitas, que son lugares de oración, de silencio, sí. Una capilla, un lugar de encuentro, lugar de fraternidad. Y mientras vivía en la carpa, iban lloviendo las ayudas de la gente, alguien que traía adobes, la gente se empezó a enterar de este camino, otro que traía, donaba las chapas y otro donaba las maderas y los palos. Y cuando quisimos acordar, en julio estaba armada las primeras ermitas, me habían regalado una de madera, una cabañita de madera que es la que vivo actualmente. Levantamos esa cabañita, levantamos dos ermitas, cocina, comedor, capilla, y bueno, el sueño estaba realizado.
Ahí está.
Y así fue creciendo. Después, al año hicimos una ermita de acogida que coincidió con el nombramiento del Papa Francisco como Papa, justamente, y entonces le pusimos ese nombre junto con los laicos. Resonó ese nombre y se llama Ermita Papa Francisco, que es ermita de acogida, y en todas las ermitas pasa gente, vienen por temporadas, frailes, religiosos, curas, laicos, matrimonios, y eso comenzó a crecer progresivamente hasta la actualidad, en la cual hay un camino que estamos compartiendo ya con laicos, con matrimonios, con religiosas. Hay inquietudes de religiosas, religiosos de vivir este tipo de vida, así que estamos abiertos a ese discernimiento. Los hermanos, los frailes suelen pasar algunas temporadas o vienen por retiros, por tiempos. Y hay un fraile que incluso llegó a vivir un año acá, ¿ya? La idea es esta, ya el camino está abierto. Hay alguien que lo vive. Hay otros que quieren vivirlos o por temporadas o por, a lo mejor por llamados, que pueden ser meses, un año o años. Así un poco lo entendió Francisco de Asís también, que la llamada a ir a la montaña, a la soledad, al silencio, a la contemplación, forma parte de nuestra vida esencial, justamente para devolvernos después al mundo, a la gente, a irradiar, a una vida de irradiación. Algunos nos vivimos como un estilo de vida, en mi caso, viviendo esto, compagino también la predicación, que es una dimensión también constitutiva de este carisma, del carisma franciscano y del propio, digamos, sí. Que es el silencio, la oración y el anuncio, la vida contemplativa, la comunicación de la vida contemplativa, te diría, con palabra, con la vida.
Sí. Vos sabés que te estaba escuchando, Fray Pepe, y la verdad, y sí. Me parece que lo debe estar pensando más de uno de los que te están escuchando atentamente. Estamos hablando con alguien que vive en una ermita. De pronto, muchas veces decimos, es un ermitaño, y el concepto, la idea que tenemos de una persona ermitaña es una persona apartada totalmente de la sociedad, que disfruta de vivir en soledad y que no tiene vínculo con los demás. Pero vos nos estás mostrando otra faceta. Lo que decís, ¿no? Esto de la contemplación, de la dimensión orante, pero para compartir, para que esto se haga justamente la alegría del compartir, la alegría de compartir esto con los otros.
Sí, mira, la contemplación, porque justamente nuestra vida, por lo menos la franciscana, no es una vida ermitaña, no somos ermitaños, estrictamente no soy el ermitaño como puede concebirse una vida en soledad totalmente apartada, que existe en la iglesia,
sí.
Pero no es este el camino. Esto es vida contemplativa, bajo la regla de eremitorios que compuso Francisco, que implica la soledad y el silencio, pero que siempre está abierta a los otros y a la irradiación. Es más, porque justamente la esencia de Jesús, la vida de Jesús, Jesús que está vuelto al Padre, atrapado por el Padre, enamorado del rostro del Padre y por eso se entrega a Él, el mismo Jesús, con esa misma pasión amorosa es llevado a la gente, es llevado a vivir entre la gente, es llevado a esa irradiación de ese rostro tan bello, ¿no? que Jesús es y que Jesús contempla. Esa es nuestra vida. Entonces, te diría que a mayor, en mi experiencia, lo que les puedo compartir a la gente, que cuanto más me he ido a la soledad y al silencio, más he sido llevado desde esa identidad al encuentro con la gente, a esa irradiación, a esa comunicación, a esa y a ser portador o testigo de que el encuentro con Dios transforma la vida. Y si me la transforma a mí, te la transforma a vos. Entonces es como algo que no se puede callar. Sí. Curiosamente el silencio es muy peligroso. Porque, y es explosivo. Porque no te deja igual. Te transforma. Te saca de tus propias estructuras. Te lleva a la conversión. Te hace transitar caminos desconocidos. Caminos que no sabés. Caminos que no podés, que no entendés. Es caminar sin ver. Y es ensanchar la conciencia, ensanchar la propia carpa, la propia tienda, desde una ermita así en medio de la montaña, pero que es como que el corazón y la conciencia se ensancha para hacerse cada vez más universal. Sí. Yo no creo que eso lo haya logrado en mi vida, ni mucho menos, ni siquiera lo analizo, pero siento que el llamado es a eso, que la contemplación te ensancha, lejos de encerrarte, aunque te lleva cada vez más, siento eso, al silencio, a la escucha, al vacío, a la pobreza de la contemplación, que es muy vacía y muy pelada, al mismo tiempo te ensancha, no solo para el encuentro con las personas, sino te diría una mirada universal que supera religiones. Aquí nos hemos encontrado agnósticos, budistas, obviamente cristianos de distintos colores, toda persona humana, claro. Y la creación misma es un modo de vivir ecológico. Por eso también no tenemos electricidad, tenemos paneles solares, calefón solar, el intento de una vida natural. Bueno, para poder comunicarme ahora he tenido que salir de ahí justamente porque no tenemos señal, gracias a Dios, ni quiero tenerla. pero justamente el silencio custodia la... Mira, el silencio... inspirado y amoroso, custodia la comunicación, la hace cada vez más honda y universal. Te saca de vos mismo llevándote a un lugar nuevo de vos mismo, que es un lugar amoroso y universal. Esa es mi experiencia, de la que no dejo de asombrarme. Y va de la mano, como dice la canción que escuchamos de Silvio, del amasar nuestro barro. Es así. Mientras más barro, mientras más en el barro, un barro amasado con las manos amorosas del Padre, más belleza, ¿no? La vida es un barro divinizado, un barro transfigurado, un barro iluminado, no sé, eso es lo que siento que es este camino.
Fray Pepe, a ver, veo también que has escrito por lo menos un libro, conozco, ¿no?
Sí.
Se llama De la entrega a la libertad. Sí, hace unos años sí, que has publicado este libro.
Dentro del camino de la ermita,
sí.
A través de circunstancias eclesiales que viví, tuve el enorme regalo de que estuve escribiendo intuiciones, algunas cosas de ese libro fueron escritas en mi etapa de formador, las otras fueron escritas en la ermita, en mi papel, digamos, y que simplemente escribía y no sabía, estaba en mi corazón esto de que en algún modo también de comunicación profunda, ¿no? Con el otro, con la gente. Y en circunstancias que viví favoreció encuentros personales con el Papa Francisco de diálogo telefónico, donde pasaron dos cosas. Una, que él conoció este camino y recibí la gracia como de ser confirmado por él en este camino. Realmente un padre
que
acompañó mi proceso.
Te interrumpo así, Fray Pepe. Me decís, telefónicamente te conociste con el Papa Francisco, ¿él te llamó?
Sí. A través de, estaba viviendo algunas circunstancias de las cuales él tomó conocimiento y sin imaginarlo ni esperarlo, se comunica. Obvio que yo no estaba en la ermita durante esas semanas y a partir de ahí comenzamos a tener comunicación. Fue realmente maravilloso, fue como un momento de noche que vivía este camino que estoy transitando, siempre, en la fe este camino siempre de noche, pero viste que tiene niveles. Sí. Diría que una especie de noche eclesial, en medio de la noche eclesial fue la luz más grande, ¿no? Fue su presencia de padre escuchando y acompañando mi camino, confirmándolo. Y en entre esos diálogos hubieron 8 llamadas por teléfono en 2 meses. Y realmente increíblemente dedicado, no puedo creer cómo lo hace, porque dedicado a la Iglesia Universal y entre medio de todo lo que sabemos que el Papa vive, no puedes creer que alguien se pueda ocupar así de un pinche cualquiera, ¿viste? Y fue así que en una de las llamadas me había dado tanta confianza que le comento que había escrito un libro, sí. Y que aprovechando que estaba fuera durante un mes, había estado fuera de la ermita, pude escribir y tipear, y atrevido, porque soy de naturaleza atrevida, le pregunté si el Papa prologaba libros de un don nadie. Y se largó una carcajada muy grande y me dijo, me encanta la idea de que lo que vos estás viviendo pueda hacer que le llegue a la gente. Mandame el libro. Esa llamada fue de un 25 de diciembre, que me había llamado para saludar con Navidad. En medio del proceso que vivía, me hizo un regalo que fue leerme cosas que tenían que ver con mi proceso. Fue muy un regalo, realmente. Sí. Y ahí me dice que se lo mande antes del 5 de enero, que él viajaba a Filipinas. Fue cuando su viaje a Filipinas. Así que el 5 de enero le mando el libro y, claro, yo ya no me atrevía más a escribirle para recordarle que se había comprometido a hacer el prólogo. Claro. Sin embargo, cuando ya había perdido las esperanzas de que fuera posible, el 12 de marzo me manda un mail y me dice, ya está el prólogo, y bueno, llegó por así como un mail especie oficial del Vaticano, el prólogo del libro, que a los 2 días estaba ya en la editorial, y así fue. El libro lo publicamos entonces en abril del 2015,
bien.
Con prólogo del Papa Francisco. Así que un regalo, diría, un fruto también del camino, un hijo, ¿viste?
Una confirmación también.
El libro es un hijo,
sí,
de algún modo lo es.
Por supuesto. Fray Pepe, mira, sabemos del esfuerzo que estás haciendo también, de lo difícil que es comunicarnos en estas circunstancias. Estás allí en medio de la montaña, ¿no? En definitiva, estás a unos cuantos kilómetros de Tafí del Valle. Y siempre al final le pedimos al invitado, a la invitada, que nos comparta una oración. Me parece que esta oración que vos nos vas a compartir no es que la hiciste para esta ocasión, sino que es una oración que rezás habitualmente, que tiene que ver con tu vida. A ver, contanos.
Bueno, lo que me pedís, desde el momento que nos empezamos a comunicar, es como muy profundo, porque te diría que desde aquella experiencia fundante a mis 17 años, en la Eucaristía, en el momento de la acción de gracias, me empezó a salir una oración que se fue enriqueciendo con los años. Siempre, en cada Eucaristía de cada día, en 30 años, creo que solamente una vez no celebré misa un día porque estaba en un vuelo, pero después todos los días de mi vida, una oración que se fue enriqueciendo. Y la que voy a compartir ahora con ustedes,
sí.
Y bueno, me voy a meter adentro aquí como para que salga de ese lugar, es el fruto del proceso de estos años y se fue enriqueciendo en tonalidades, no sé. Pero bueno, por ahí toda oración es inefable, a veces inexplicable, es. Así que se entenderá, no se entenderá, pero bueno, es un poco esa expresión de mi camino de vida y de mi de la originalidad de por donde Dios me llevó. Así que no sé si querés que...
Sí, dale, sí, estamos... me parece que ya venimos rezando con vos, ¿no? Con lo que nos vas compartiendo de tu vida, pero recemos también juntos, dale, te escuchamos.
Ahí vamos. Te pido, Señor, que me des la gracia de la unión transformante de amor contigo, el hambre, la sed insaciable de tu palabra, de ti mismo, la obediencia de fe a tu palabra, la herida de tu amor. Que me des la gracia de la contemplación y el don del matrimonio espiritual. El don de la pobreza y de la humildad de Jesús, el don del amor de Jesús, de amar como Él ama, amar con sus mismos sentimientos, con su mismo corazón. El carisma de la fe para creer plena, total, absolutamente en ti, en tus promesas sobre mi vida y sobre la vida de los hombres. El carisma de la sabiduría para entender tus caminos, tu pedagogía, tu forma de actuar en mi vida y en la vida de los hombres. La gracia de las purificaciones para, y la gracia de responder a ellas y el don de transformarme en ti. Amén.
Amén. Fray Pepe, muchas gracias de corazón. Te lo digo no a título personal, en nombre de todo lo que hemos escuchado, tu testimonio, tu vida, que nos va relatando esta experiencia tan particular de esta dimensión orante y contemplativa que estás haciendo allí en medio de las montañas, en ese sector de los valles calchaquíes. Te mandamos un abrazo bien grande. Te deseamos, mañana es domingo de Ramos, ¿no? Iniciamos la Semana Santa. Una buena Semana Santa y una hermosa una hermosa Pascua.
Muchísimas gracias. Gracias, Néstor, por la invitación. Sé que esta invitación vino por un gran amigo, Pablo Ordóñez, Fray Pablo Ordóñez, sí, mercenario amigo de la audiencia. Gracias por este espacio, un regalo, y he estado enormemente gustoso de compartirlo con vos y con la gente. Así que muchísimas gracias. Que nos podamos meter en esta semana. Esta semana es como entrar por el costado, viste, de Jesús, entrar a su corazón y beber de semejante fuente que es la del amor sin medida, y eso es la Semana Santa, amor sin medida. Ojalá que nos podamos meter en ese misterio y allí encontremos la luz, la sanación para las heridas de nuestro mundo y la vida resucitada, que es el fin, que es a lo que estamos llamados a vivir. Definitiva como resucitados, así que les deseo todo eso, me deseo y les deseo todo eso. Muchísimas gracias por el llamado.
Dale, un abrazo bien grande, Fray Pepe, para vos, para tu comunidad, que está formada allí también.
Muchísimas gracias, un abrazo.